oyentes de Radio Cefrado, hoy tenemos el gusto de tener en el estudio a don Luis Portero, que es abogado y asesor legal de la Federación de Comunidades Judías de España. ¿Qué tal, Luis?
Un gusto estar con vosotros.
Bueno, queríamos preguntarte justamente sobre el tema estrella en estos meses, sin duda, es la ley de nacionalidad para sefardíes. Hemos sabido el 1 de octubre ha entrado en vigor esta ley, pero siguen habiendo novedades y queremos saber justamente no ya las novedades de las nuevas leyes que se hacen, que eso ya está asentado, sino cómo va evolucionando el tema. Por ejemplo, una de las cosas que se habían anunciado eran los famosos 4.302 expedientes de la ley anterior de regulación por carta de naturaleza, pero no se ha publicado, ¿no?
Todavía no se ha publicado. Es un tema en el que la Federación de Comunidades Judías de España ha estado trabajando mucho con el Ministerio de Justicia para conseguir que se publique ya, porque hay gente que está verdaderamente desesperada en comunidades como Venezuela y sobre todo Turquía. Uh-huh. No se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado porque había algunos nombres que estaban repetidos. Han querido chequear, comprobar, hacer una segunda comprobación de todos estos temas y también inteligencia y la policía había hecho determinadas indagaciones y diligencias para comprobar que todo estaba en orden con los solicitantes. Nada grave, simplemente chequeos rutinarios que querían hacer. Uh-huh. Y nos han dicho hoy en la reunión de la Dirección General de los Registros y Notariado que para la semana que viene, para el lunes o martes de la semana que viene, se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado por fin los 4.302, la lista de los 4.302, que al final no van a ser 4.302, se van a caer unos 30 personas. O sea que serán 4.272 personas a las que se va a conceder la
pero
nacionalidad.
Pero no porque se le quite la nacionalidad, sino porque
eran nombres
repetidos,
que se habían repetido y uh-huh. simplemente errores tipográficos.
Bueno, ya saben nuestros oyentes, antes de que termine este mes de octubre, pues sabremos quiénes son los afortunados de esta especie de lotería, porque hay gente que ha llevado más de 10 años con
Sí, así es. Así es. Nosotros conocemos casos, como tú bien sabes, sobre todo de los Balcanes, ¿no? Y uh-huh. gente incluso de Caracas, ¿no? Desde el año 2005, ¿no?
¿Y están todos vivos los 4.700?
Hay casos. Hoy me comentaban un nombre que, por supuesto, no voy a dar en radio, uh-huh. pero una persona que tenía miedo de que se muriera, ¿no? Porque llevaba esperando ya muchos años y era muy mayor, ¿no?
Uh-huh. Así que, bueno, igual algún otro uh-huh. nombre.
Sí,
ya
sí, hay gente
póstumo.
Que puede. No, hay gente que ya, de hecho, ha fallecido uh-huh. y hay gente que ya no reside en el lugar desde el que presentaron su solicitud, sino que están residiendo legalmente ya incluso en España, en algunos casos, ¿no? Con lo cual, luego viene el tema de las notificaciones, porque a ver qué notificar, esas cartas.
¿Se le complica?
Nada se va a complicar, porque hay un periodo de 3 meses antes de la entrada en vigencia, en vigor del Real Decreto, y durante esos 3 meses se trabajará en la notificación a cada uno de los interesados, naturalmente.
Y a esas personas, el siguiente paso, aparte de notificarles, presentarse en un consulado.
Los pasos que tienen que dar. Si se publica el lunes, vamos a suponer que se publica el martes de la semana que viene. El martes de la semana que viene sería el día 27 de octubre. Desde el 27 de octubre hasta el 27 de enero no se puede hacer nada. Vale. Absolutamente nada. A partir del 27 de enero de 2016, los interesados a los que se le ha concedido la nacionalidad podrán comparecer en los consulados de España donde residan. En el caso de los que residen legalmente en España, en el registro civil de la ciudad en la que estén empadronados. Y para realizar los trámites para recibir el pasaporte, tendrán que jurar o prometer fidelidad al rey, a la Constitución y a las leyes, y aportar, esto es lo importante, un nuevo certificado de nacimiento y un nuevo certificado de antecedentes penales debidamente apostillado de sus países de origen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En los 3 meses desde que se publique el Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado, hasta que entre en vigencia ese Real Decreto, ¿qué es lo que hay que hacer? Sobre todo en el caso de Caracas, pedir esos documentos. Porque en Caracas, por ejemplo, está tardando mucho la apostilla. Bueno, tenemos esos 3 meses para trabajarlo. E incluso después de la entrada en vigor del Real Decreto, que será, como he dicho, el 27, muy probablemente el 27 de enero de 2016, tenemos después 180 días más para poder trabajar, en el caso de que no me haya dado tiempo, a apostillar esos documentos y comparecer en el consulado. Es decir, desde el 26, 27, 28 de enero, según se publique, uh-huh. según el día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, tenemos 180 días, es decir, medio año, hasta junio, hasta el 27 de junio de 2016, tenemos para comparecer en el consulado del país donde estoy residiendo y aportar los documentos que ya he dicho, certificado de nacimiento y certificado de penales, para poder pedir que me expidan el pasaporte. Mm.
Bueno, la fecha del 27 de enero para los judíos también es un poco especial, porque claro, es el aniversario, el acto de celebración del recuerdo del Holocausto, y esperemos que haya suerte y no sea que sea el 26 o el 28, que la gente...
No tiene por qué ser el 27, yo...
A partir del 27. Sí. Bueno, vamos a dejar eso porque eso es como decir la ley antigua. Y aquí hay mucho más expectativa con la nueva ley. Uh-huh. De momento se ha puesto en marcha, hemos hablado de ello aquí, la plataforma informática, por ejemplo, de la Federación de Comunidades Judías para el tema de la certificación de la ascendencia sefardí. Pero también hay una plataforma informática del Ministerio de Justicia, que también está en marcha, ¿no?
Eso es. Hay que distinguir las dos plataformas, son distintas. La de la ley es la plataforma electrónica del Ministerio de Justicia. Esa plataforma no es más que una página web desde la que el interesado va a poder presentar su solicitud de nacionalidad española. ¿Qué es lo que tiene que hacer el interesado? Rellenar su solicitud electrónicamente en esa página web y aportar la documentación que acredite su origen sefardí, su especial vinculación con España y la superación de la prueba de cultura o, en su caso, de idioma del Instituto Cervantes. Y con eso ya se pueden iniciar los trámites desde la plataforma del Ministerio de Justicia.
A ver, una pregunta, porque dijiste su condición de sefardí y pusiste por separado su vinculación con España.
Sí, claro, es que son dos requisitos, los de la ley. El artículo 1 de la ley, para poder calificar para obtener la nacionalidad española y cumplir con los requisitos, hay que probar tres cosas. Una, el origen sefardí, es decir, que tengo ascendencia sefardí.
Que es lo que certifica la federación.
Que es lo que certifica la federación o la comunidad judía de procedencia. Uh-huh. Y un segundo requisito que me exige la ley en el artículo 1 es una especial vinculación con España. Es un documento que acredite que yo tengo especial vinculación con España. ¿Qué documento? Viene en la página web de la Federación de Comunidades Judías de España, en la sección de preguntas frecuentes, ¿cuáles son esos documentos? Por ejemplo, un certificado de estudios de historia o cultura españolas. Por ejemplo, estar incluido en las listas de familias protegidas, de familias egipcias y griegas que fueron protegidas por los reales decretos del 24 y del 48 en España. Por ejemplo, haber realizado una actividad económica a favor de instituciones o personas españolas o en territorio español, o a favor, por ejemplo, de una ONG, un donativo a una ONG española, o actividades, esas mismas actividades económicas o benéficas, realizadas a favor de cualquier institución orientada al estudio y difusión de la cultura sefardí. Por ejemplo, uh-huh, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, por ejemplo, el Centro de Estudios Sefardíes de Los Ángeles, por ejemplo, el Centro Sefará de Israel, uh-huh, asistir a la Cumbre Global de la Herencia. Eso es una especial vinculación con España.
Y también tú mencionabas esta lista, o sea que en este momento para eso sí sirve la lista de apellidos que circulaba.
No, la lista de apellidos no es una prueba, eso ha quedado clarísimo, uh-huh, está dicho por activa y por pasiva, la página web de la federación lo informa además. La lista de apellidos que circula por internet no sirve de absolutamente nada, no me acredita nada.
Y eso que tú dices que acreditaba en la ley del 24 el origen de los griegos y turcos.
Sí, pero ¿no? Eso va a ser casos minoritarios, son gente que desciende, son personas que descienden de aquellas familias que fueron protegidas por los consulados de España en un momento preciso de la historia. Pero también vale. Como
familias
prueba.
Protegidas, que sí, pero no es tener el mismo apellido, sino demostrar que uno perteneció a esa familia.
Correcto.
Vale. Entonces, eso es la...
Entonces, la plataforma electrónica, como digo, hay que acreditar el origen sefardí, la especial vinculación con España y haber superado la prueba del Instituto Cervantes.
La prueba de conocimiento de la realidad española y en el caso de que sea de un país que no sea de habla hispana, también
el examen DELE. El DELE, que es
el
conocimiento
nivel 2.
Exacto.
El de, eso, conocimiento... de todo eso hemos hablado, pero ese es el sitio para presentarlo. Bueno, la gente ya sabe y muchos ya están entrando en la plataforma para la certificación del origen sefardí de la Federación, que no es la única manera, porque tú has mencionado también en las comunidades de origen. Mm. ¿Sabemos números de cuánta gente
sí,
más o menos
claro.
se está moviendo?
Ahora mismo en el portal del Ministerio de Justicia hay 318 solicitudes presentadas. De esas 318 solicitudes, muchas son solicitudes prueba de gente pues que porque no ha puesto ni siquiera la nacionalidad que tiene. Uh-huh. De personas que se hayan identificado como tales, pero que no hayan aportado toda la documentación porque nadie, ahora a día de hoy, ha podido presentar todas las pruebas para poder presentar.
Entre otra
solicitud.
Cosa, porque el examen este
claro, el examen es
del
29 de octubre.
Es el 29 de octubre, el primero de ellos.
Pero hay 38 solicitudes de Argentina, digamos, iniciadas. Otra cosa es que no se han presentado, se han iniciado. Sí. 29 de Estados Unidos, 22 de Israel, 15 de México, 12 de Venezuela, por ese orden. Parece que hay un interés especial en Argentina, en Estados Unidos e Israel, digamos, México también, Venezuela.
Bueno, interés seguramente hay
en muchas partes del mundo.
Muchas partes, lo que pasa es que para mucha gente esto
luego hay otra...
se le antojan un poco engorroso el procedimiento.
Es más fácil de lo que parece, lo que pasa es que lo que hay que hacer es asesorarse bien. Esto es como todo. Quiero correr una maratón. Pues oye, ¿has corrido alguna vez? Pues no, pues búscate un entrenador. Quiero presentar la solicitud de nacionalidad española. Pues búscate un buen asesor. Yo soy abogado. Yo cuando estuve viviendo y trabajando en Estados Unidos podía haber hecho mi visa, la H1B, que fue la que tuve para poder trabajar en los Estados Unidos, la pude haber hecho solo. ¿La hice solo? No. Me busqué un abogado. ¿Por qué? Porque no quería dolores de cabeza, no tenía ganas de problemas. Y quería un camino limpio, de obstáculos y de problemas. Pero hay que buscarse un buen asesor, claro. Mi opinión personal.
¿Qué otros datos nos puedes facilitar?
Claro que sí. Pues mira, te puedo decir que el portal, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, el de la plataforma electrónica de la que estamos hablando, ha tenido 6.200 visitas a día de hoy.
Hay una media... En 20 días, más
sí,
o menos.
Desde el 1 de octubre.
Sí.
Ha habido ya 6.200 visitas, se produce una media de 300 visitas diarias.
Eso.
La media de duración de esas visitas es de unos 4 minutos, es decir, que la gente se para a ver cómo funciona, qué información hay, se toma interés. Y en lo que se refiere a la plataforma de la Federación de Comunidades Judías de España, que es una página web desde la que se puede solicitar el certificado de origen sefardí a la Federación de Comunidades Judías de España, pues también ha tenido muchas visitas y hay a día de hoy pues casi 700 solicitudes de certificados de origen sefardí presentados. Todo hay que decirlo, muchas de ellas no van a poder obtener el certificado porque no acreditan con documentación el origen sefardí.
Claro,
y las cosas hay que trabajarlas bien. ¿Por qué no se hacen bien las cosas? Pues muy probablemente porque no se busca el asesoramiento adecuado y no se informa uno bien.
Bueno, en algunos casos porque no se informan, en otros casos porque no les corresponde.
Y porque no les corresponde.
Hay gente que dice, bueno, a ver si me sale un pasaporte español.
Claro.
Lo intento, ¿no?
Los hay también, claro.
Sí, no, he visto yo alguna solicitud de alguien que tenía un análisis de sangre que decía que tenía sangre de España. Que eso no les... Bueno, y, o sea, con eso ya demostrar que uno es sefardí, estamos un poco lejos, ¿no?
Yo he llegado a ver un caso de una persona que me presentaba un informe de ADN en el que le salía en el informe que tenía un 2% de sangre sefardí. Y me decía, Luis, ¿con eso cumplo el requisito? Y pues mira...
¿Un 2% del pasaporte?
Pues mira, no. Te pueden dar de las 32 páginas, de las 33 páginas que tiene el pasaporte, pueden dar una.
Eso, claro. Bueno, Luis Portero, asesor legal de la Federación de Comunidades Judías de España. No sé si quieres agregarnos algo más. ¿Cómo valoras tú, habiendo estado en la trinchera, porque yo sé que estás en esto no ahora, no desde el 1 de octubre, sino desde mucho antes, incluso cuando todavía se estaba tramitando en el Congreso, en el Senado, y ahora sí pasaba, y las enmiendas o no enmiendas y todo eso. ¿Tú crees que esto al final va a servir para lo que fue diseñado? O sea, para dar respuesta a una especie de reparación histórica que evidentemente no se puede arreglar lo que se hizo hace 500 años. Pero ¿se va a lograr este objetivo? ¿Los sefardíes van a estar, se van a sentir satisfechos cuando esto arranque un poquito más?
Yo pienso que sí. Claro que sí. Las estimaciones de la Federación son que se van a producir entre 50.000 y 70.000 solicitudes. El gobierno estima que se van a producir entre 90.000 y 200.000 solicitudes. Nosotros somos mucho más conservadores. Pensamos que entre 50 y 70.000 en el plazo de 3 años que establece la ley. Son las estimaciones. Y yo creo que sí, que esta ley es una ley histórica. Es una ley mucho más garantista, bajo mi punto de vista, que la de Portugal. Y es una ley...
¿Por qué?
Pues porque el procedimiento está tasado y la documentación se le da el protagonismo no solo a la Federación de Comunidades Judías de España, sino a las propias comunidades judías de procedencia del interesado. Uh-huh. En el caso de Portugal, es la propia Portugal la que certifica quién es sefardí y quién no.
Sí.
Pues oiga usted, ¿cómo sabe usted que un señor de Curazao es sefardí, no? Pues, no, con los archivos, pues, tengo mis dudas yo, ¿no? Nosotros estamos razonablemente contentos con el resultado de la ley. No es la ley que quería la Federación, esto tiene que quedar muy claro. Nos hubiera gustado que no hubiera un requisito de especial vinculación con España y que no hubiera la necesidad de pasar exámenes de español y de cultura los interesados.
Y lo del viaje al notario, que es un gasto importante.
Sí, pero hay que reconocer ahí a la Federación el trabajo que hicimos para evitar un segundo viaje. Es que antes había que viajar dos veces. Antes había que viajar. En el proyecto de ley estaba previsto un viaje para firmar ante notario, y estaba previsto el viaje de nuevo a España para recoger el pasaporte.
Sí, sí,
ahora
sí.
Hemos conseguido que por lo menos el pasaporte se pueda tramitar y recoger en el país del interesado, en el consulado de España. Entonces, las cosas hay que contarlas. Se ha conseguido que el plazo de la ley pasara de 2 a 3 años, que en un principio estaba en 2 años. Se ha conseguido que se acortaron los plazos de resolución del procedimiento que estaban previstos en el proyecto de ley en 18 meses, conseguimos acortarlo a 12 meses, han conseguido cosas.
Tú que estás metido en temas de leyes, no sé hasta qué punto en el tema legislativo, o sea, de impulsar las leyes, una ley como esta, ¿se puede llegar a modificar sobre la marcha?
Claro,
si se nota que, por ejemplo, hay un requisito este de la especial vinculación con España, que de pronto, dentro de un año, se lo piensan y dicen igual, no hace falta.
Mira, hay un tema que yo comentaba con Gabriel Lorriaga, que es el ponente del proyecto de ley, que le dije yo, se nos ha escapado este tema. Y era que los exámenes de cultura y de idioma español tienen que hacerlo todos los interesados mayores de edad y se exime de la necesidad de hacer el examen a los menores de edad, los que tienen menos de 18 años de edad. Entonces yo le decía a Gabriel, ¿y qué pasa con los que tienen más de 65 años y están en edad de jubilación? No tienen por qué tomar ese examen. Estaba yo pensando en ese caso en la comunidad turca, en la comunidad sefardí turca, que está muy envejecida y donde hay mucho interés por la ley. Entonces yo decía a Gabriel, en un momento dado, dentro de unos meses, habrá que modificar la ley para eximir de la obligación de tomar el examen a quien tenga más de 65 años, porque no tiene sentido obligar a una persona de 80 años, cuya única ilusión es la de tener su pasaporte español antes de morirse, que tome un examen de cultura o que tome un examen de idioma, caso del turco.
Y que sepa de qué trabaja Penélope Cruz.
No.
Bueno.
Se cambiarán, conseguiremos cambiarlo.
Eso estamos esperando que no solamente porque lo que vemos ahora, sino las cosas que veamos. Y también yo espero que al final de los 3 años la experiencia haya sido tan positiva y tan buena que esto quede como una ley permanente, porque también no le veo yo mucho sentido porque una cuestión de 500 años se tiene que acabar en 3 o 4.
También lo conseguiremos.
Eso es. Vamos adelante y esperemos que con tu ayuda y la colaboración de mucha gente que están impulsando este proyecto, pues sigamos, porque a pesar de que es una ley y tiene su fecha, pues las cosas cambian y se modifican y siguen avanzando. Muchas gracias, Luis Portero, por haber estado con nosotros.
Un placer. Muchas gracias.